como dicen que no hay quinto malo,
arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas.
Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho,
sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados
y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas.
Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí
odiamos las letras chiquitas.
Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos
para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirnos.
Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos!
Prácticamente desde que nacemos, nuestras cabecitas se enfocan siempre en construir. Comenzamos por lo más básico y conforme los pensamientos se vuelven más complejos, vamos puliendo nuestras habilidades arquitectónicas para crear estructuras cada vez más complicadas.
Y así, vamos construyendo relaciones, carreras y sueños, siempre apegadas a los planos y a los planes. Pero como ya sabemos, esos siempre cambian. Y un día
llegamos a los 40,
cargadas de ladrillos para darnos cuenta que más allá de construir, el verdadero reto está en enfrentar todos nuestros miedos para reconstruirnos.
¡Hola, cuarentonas! Bienvenidas a este su podcast favorito. Gracias por escucharnos una vez más. Somos Andrea Sordo
y Mariana Fernández.
Prepárense porque hoy tenemos un episodio increíble donde les vamos a presentar a una cuarentona chingoncísima que es experta en este asunto de parar, recalcular y enfrentarse a todo para reconstruirse. Con ustedes, ¡Amaranta!
¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Por fin! Bienvenida, Amaranta. Gracias de verdad por estar aquí, por venir corriendo, o más bien volando desde Nueva York para compartirnos un poquito de tu historia, que ciertamente ha tenido altas y bajas, pero está llena de valentía, de lecciones y hasta en un libro se convirtió. Cuéntanos desde el principio, todo va conforme a los planes, pero de pronto...
¡Uf! Todo cambia.
De pronto, ¡uf! Ay, pensé que ibas a decir, y de pronto, ¡flash!
Depende dónde estés. Oigan, muchas gracias por estar aquí. Estoy súper contenta.
Muchas gracias.
Nosotros más. Qué padre.
Muy.
Y pues sí, a veces hacemos planes y las cosas no salen como queremos, pero la verdad la frase que a mí la tengo tatuada es, y si pasa, no pasa nada. La vida me lo ha enseñado una y otra. Ahorita decías que tengo la experiencia, sí, práctica y en estudio. O sea, me ha cambiado mucho la vida y como todos nos tenemos que reinventar. O sea, si hay un cambio que es constante, la reinvención también. Entonces les voy a contar un poco de mi historia. Pues me divorcio y como todas las divorciadas pensamos que nunca nos vamos a volver a casar, que el amor se acabó ahí. Ajá. Pero si sí lo quieres, ¿no? O sea, la verdad sí quieres estar en pareja, aunque yo tenía muy claro que no cualquier pareja. Y conocí en una de las apps a una persona espectacular.
Amo que sea a través de una app.
Sí,
funciona, ¿no? Oigan.
Sí, sí. O sea, como en la vida, hay que intentarlo y vas a besar a un par de sapos antes, pero sí vas a encontrar a esa persona. Y lo más importante es que lo tengas claro,
claro,
¿no? Para que no vayas con cualquiera. Y, o sea, él de verdad cumplía todas las cosas que para mí eran así muy, 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 muy importantes. Tanto es así que había una cosa que no pedí y era que viviera en México, ¿no? Hubiera sido como,
o sea,
espectacular.
De tu lista de solicitudes se te olvidó decir que sea mexicano y vive aquí.
Entonces, cuando hagan su lista, sí, sí, sí.
Aprendan a pedir.
Especifiquen.
Pues de verdad, lo tenía clarísimo. Así que le guste tal, que hasta el deporte. O sea, necesitaba hacer deporte y olvidé esa característica y vivía en Suiza. Entonces,
en Suiza, además,
ay, aquí a la vuelta.
Sí, sí. O sea, venía por una semana y vean, o sea, esta historia era de ya, tengo que conocer a alguien, voy a salir con él, está guapo, no me había ido tan bien en las apps, o sea, al principio. Y de repente dije, voy a salir con él porque tiene estas características, no pensando en que me iba a casar o que iba a pasar.
O sea, el amor no estaba previsto ahí.
No, para nada. O sea, justo era de, bueno, pues ya salgo. Y si pasa algo, fregón. Y si no, pues también.
Y si no, no pasa nada.
Y si no, no pasa nada. Exacto. Regreso a la búsqueda y me vuelvo a poner activa en la app. Entonces llega él y salimos toda una semana sin expectativas.
Pero él estaba aquí.
Y de vacaciones.
Se fue a Suiza,
de
trabajo. Ah, de trabajo. Okay, ok.
Y yo estaba justo, porque aparte yo también por mi trabajo viajaba muchísimo, llevaba todo Latinoamérica y me la vivía en un avión. Entonces fue coincidencia y dije, ay, esta semana estoy aquí, esta semana la disfruto con él, o sea, no me importa qué pase. Y así fue, lo dejé en el aeropuerto sin promesas, sin nada, y desde ahí no nos dejamos de hablar. Un mes después yo volé a Suiza, ahí dije, no, sí, este cuate sí me gusta muchísimo, él también
sí,
me dijo lo
soy.
mismo. Sí, y empezamos una relación como a distancia. y pues ya no estábamos tan en los 20, es que necesitas esperar quién sabe cuánto tiempo y estar seguro y ahorrar.
Y ya no es tu primera historia, ¿no? Total. Ya también.
Exacto, ya tiene súper claro que sí, que no. Pues me gustó, yo le gusté, empezamos a hacer, o ver, ¿te vienes tú a México o me voy yo a Suiza? Porque yo tenía un súper puesto aquí, o sea, tenía mi departamento, o sea, ya tenía como mis cosas, mi familia, y él me decía, a ver, yo no hablo español, yo sí hablaba alemán. O sea, teníamos como ciertas características que a mí me convenían. Uh-huh. Irme ya. O yo creía que iba a ser
que
más
era
fácil.
Más fácil, ¿no?
O sea, decía, no, tengo aquí un buen puesto, tengo 3 idiomas, o sea, así voy a conseguir trabajo. Y ahí va la primera cosa que después les cuento que no fue tan así.
Pero bueno, va. Claro.
Obvio.
Ya llegué. Ofrezcanme chamba.
O sea, me va a llover, o sea, porque obvio, la demanda en Suiza está cañón. Sí.
Además, todo el mundo ama a las latinas en Suiza.
Obvio. Así, la morena resalta. O sea, claro que voy a encontrar.
Yo soy lo que están buscando, la sangre latina, ¿no?
Exacto. No, venía con así la autoestima aquí listísima.
Todo muy bien.
Entonces dije, bueno, a ver, hablé con mis papás, eso sí, súper buena onda de vete, o sea, te conocemos, vas lista, mis hermanos, todo el mundo, apoyo, mis amigos de... Eres tan picky en con quién quieres estar, que estoy segura que este cuate tiene las características. Y tampoco me fui a ver como el borras. O sea, sí tomé mis precauciones, sí sabía qué amiga vivía por ahí, si pasaba algo, cómo salir corriendo. Correr. Pero lo que sí es que no necesitaba alguien que me rescatara. Entonces, eso fue como súper clave. Era algo súper consciente. Llego a Suiza, ya lista para buscar trabajo, y al mes y medio le dicen, oye, queremos que te vayas a Canadá. Y yo como, tiré todas mis cosas electrodomésticas por el enchufe y ahora vengo de regreso.
No es la misma corriente. Voy a tener que volver a gastar.
Otra vez.
Además era más fácil la mudanza a Canadá que la mudanza a Suiza.
Totalmente. Entonces dije, bueno, pues no busco trabajo. ¿Cuándo nos vamos? Nos vamos como en 4 meses. Perfecto, viví ahí 5 meses.
Fíjate,
la disfruté.
¿Cómo se pasa? O sea, en esto de los cambios, ¿cómo pasas de ser una mujer súper productiva, ganando todo tu dinero, a 6 meses? Es hacer señora de tu casa, que creo que es una labor súper compleja.
Aparte, yo no sabía hacer nada y de verdad es que me da pena, pero sí, mis desayunos son muy básicos, mi comida era muy básica. Y él me decía, como buen europeo, me dijo, ¿cómo sobrevivías? Y yo, bueno, no lo sé, o sea...
¿Sobrevivía?
Pues así.
¿Así? No, pedía comida, un sándwich cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero él hacía, ya sabes, como buen italiano, él es italiano, hacía cosas como súper preparadas y no podía creer que yo no podía hacer nada. Entonces sí, para mí fue un cambio durísimo.
Claro.
Y ¿sabes qué? También yo me ligaba mucho, o sea, mi identidad se ligaba mucho con la productividad. O sea, yo sí es como, ¿qué voy a lograr? Y de repente eran 6 meses de pausa, pero dije, allá, después de 15 años en una empresa, haber llegado aquí, lo tomé como una vacación espectacular. O sea, me fui a vacaciones, me la pasé bomba, iba con amigas. O sea, fue como la primera vez que me di chance porque sabía que tenía un punto final.
Claro.
Me iba a ir a Canadá y ahí buscaba trabajo. Entonces, sí, sí fue un proceso difícil porque no estaba acostumbrada. No era un rol que me gustaba y que no quería elegir. Lo respeto muchísimo y hoy que ya lo viví, lo respeto aún más.
Aún más, ¿no? Me parece que es impresionante ese rol.
Es muchísimo trabajo. O sea, la administración de una casa es súper pesado. Tengo un esposo que lo reconocía constantemente de, oye, muchas gracias, pero no era el puesto que yo quería.
Sí, no era donde tú te sentías cómoda, no, o lo que te gustaba hacer, ni el ideal que tenías para tu vida.
Totalmente.
Y es que además también después de estar tantos años como en el mundo laboral y de estar acostumbrada a ir alcanzándome, o sea, a que las metas y las cosas son más tangibles, sientes que ahí pues no hay... No
contra
tengo objetivos
mides,
que alcanzar.
Ajá,
con que me mido, ¿no?
Contra que
y
te
también
mides.
Nos han vendido que el éxito es ser ejecutiva, viajando por el mundo, y tampoco ese es el éxito, porque hay muchas amas de casa que son mucho más exitosas que muchas ejecutivas y viceversa, ¿no? O sea, creo que la vara que nos han puesto para medirnos, que no siempre es tan cierta.
Totalmente. O sea, yo creo que el éxito es súper personal. Uh-huh. O sea, mi éxito, si era de alcancé esto, reconózcanme, ¿no? O sea, necesito el aplauso para realmente saber que lo hice bien. Y cuando llegaba mi esposo, ¿y qué le contaba? O sea, compré 15 tomates, ahorré en tal. O sea, como que sentía que me faltaba contarle más. Y después descubrí, y regresando al tema del éxito, es, oye, también es un éxito. O sea, de verdad el éxito es lo que te haga feliz. Y ir por eso te hace feliz y te llena. Me parece
bravo,
espectacular.
¿No?
Si le ayudas a la parte de la economía haciendo ese rol y aportas, todo suma. O sea, es como la vara que cada uno nos ponemos y queremos medir al resto. O sea, lo que dijiste es muy cierto. O sea, puede ser una ama de casa feliz, puede ser un profesional, puede ser mamá. Yo no quiero ser mamá y soy feliz y ni soy más ni menos. O sea, mi éxito no se basa en si mis hijos fueron un gran fruto. No, cada quien se pone el éxito y yo empecé a cambiarlo. O sea, eso es una de las cosas que empecé a decir, oye, mi identidad se identifica con lo que produzco. Y si ya no produzco, no soy nada.
O sea, fue un primer point de decir cómo nos estamos identificando, cómo nos estamos definiendo, que de pronto es cómo me quiero definir hacia el mundo, ¿no? O sea, cómo quiero que me vean, pues se nos olvida cómo me quiero definir para mí. O sea, estamos muy tirados al exterior, a lo que van a ver de nosotros, a lo que queremos proyectar. ¿Y nosotros qué? O sea, si a nosotros qué.
Exacto. Y a mí me pasaba que hablaba con mis amigos por teléfono y me decían, oye, ¿qué haces? Y yo estaba muy acostumbrada a contarles de no, es que me subí a un helicóptero por mi trabajo, me subía, ¿sabes? Unas historias espectaculares. Y de repente era no, pues no, nada. Entonces sentía que ya no era la parte de divertida, la parte que contaba así, siempre le pasaban historias y yo, ¿y ahora quién soy? No, o sea, era todo de para el otro. O sea, ¿y ahora cómo me van a ver? Entonces era como, ¿no? Claro. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Entonces nos mudamos a Canadá, llegamos a un país completamente diferente, frío, 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 pero no fue lo como el cambio más grande, sino el cambio más grande es que llego en febrero de 2020 y marzo de 2020.
¡Pandemia!
¡Pandemia! La que venía otra vez con estas expectativas de esto es un break, todo el mundo sabe que me estoy dando un break, así lo vendí, así me lo vendí. De repente llego a Canadá y el mundo me vuelve a decir, no, querida, esto se te alarga.
Todavía te quedas en tu casita.
Dije, no, yo regreso a la empresa en la que estaba, o sea, seguro me aceptan así. Hablo con todos mis jefes, o sea, los jefes que tuve durante 15 años. Me dicen, me encantaría, pero ahorita estoy pidiendo que no me corten gente. Entonces no te puedo aceptar.
No puedo meter a nadie.
Lo siento, o sea, no es el momento, dame 4 meses, dame ta, ta, ta. Y yo, bueno, pues ahora sí tengo que hacer algo. Y en Canadá prohibieron, o sea, yo soy muy deportista. En diciembre, bueno, fue febrero, marzo, sigue nevando hasta mayo. Entonces, corre en el en el exterior, olvídate.
Bueno, pero así en Suiza tampoco estabas tomando piñas coladas, ¿no? También.
¿O andabas en bikini?
No, era tan valiente todavía, pero sí es más cortito. Sí son los 3 meses del invierno. Que No, pero en Canadá, o sea, es hasta mayo. O sea, en mayo sales y sigues nevando y dices,
¿son 6x6?
No, es una locura. O sea, dices, ya, por favor, ya pasó Navidad hace mucho. Hasta se me olvidó el regalo, ¿sabes? Ya deja de nevar, por favor. Entonces, no podía ser triatleta. No podía entrenar.
No podías trabajar. O sea, no podía trabajar. ¿No eras deportista? ¿No eras ejecutiva? Sí,
no tenía maratones, triatlones que podía... No, nada. O sea, ya no producía. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, y aparte, en mi familia, yo soy la hermana mayor, entonces era la que organizaba cosas. Bueno, pues olvídate, ¿qué familia? ¿No? Que ha sido una de las cosas más importantes que me pasó y dije, no, a ver, basta. Ya pasaron los 6 meses de break, esto ya va en serio. O sea, O cambias tu chip, porque yo ya estaba como de lo positivo a de repente decir, oye, esto ya no aguanta con lo positivo. O sea, no puedo estar empujando a que voy a continuar con esta imagen de lo que es Amaranta por mucho tiempo. O sea, tengo que hacer algo. Igual que cambiamos constantemente nuestra foto en WhatsApp o en Instagram o lo que sea, que dices, ay, hoy estoy con el perro, mañana con el novio, mañana ya no está el novio, entonces cambio con la amiga y luego con el hijo. Pues así eres tú. O sea, hoy pasó un cambio, ya no soy la de esa foto. Me tengo que reinventar bajo esta circunstancia actual. Y eso es lo que hice. O sea, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no me puedo quedar esperando a ver que la noticia me diga que mañana abre. Y seguí buscando trabajo. No, o sea, le hablé a todo el mundo. Dije, bueno, pues es hora de estudiar. Yo ya había estudiado una maestría en programación neurolingüística y dije, voy a estudiar para ser coach. Pero mientras se abren las cosas. Estudié para ser coach. No me encantó la parte de health coach, llevarla a cabo. Me encantó mucho el estudio.
La teoría. Aprender.
Pero cuando lo empecé a llevar a la práctica con la gente me decía, es que quiero dieta. Y yo, no, es que vamos a meditar, vamos a manejar el estrés.
Todo esto es holístico, es un integral.
Sí, chido.
Sí, pero no me digas.
Y yo, no, yo no hago eso. Entonces, como que no me gustó, dije, no, a ver, voy a cambiar. Ahora voy a estudiar otra cosa. Y me gustó más el tema como de la neuroplasticidad, de cómo nuestro cerebro funciona en cambios. Por eso digo que soy experta en lo práctico y en el estudio. Se empecé a estudiar y dije, a ver, ¿cómo funciona, no? Desde cómo reaccionamos, cómo nuestro cerebro nos regresa a lo conocido. Y de repente es como empiezo el estudio, se los juro, y que todo me pasa. De hecho, tuve que parar esa especialización porque de repente vino una oleada de cambios que no se los pueden imaginar. Era el trabajo, ya les había dicho, el deporte. Mi papá, que era la persona más fuerte y con más energía que conozco, en medio del COVID le detectan un cáncer que es bien difícil, que se llama mieloma múltiple, que es de la médula y lo que hace es que tu sistema inmune se vuelve en contra de ti. Como imagínense en COVID que tienes que
Que levantar el sistema inmune porque era lo único que te salvaba.
Y me lo dicen yo estando a kilómetros y fronteras cerradas. O sea, no podía ser
Claro, es que además no había vuelos.
Que aparte Canadá, te lo juro que era una impresión. O sea, cuando decías, no, es que no pueden poner más restricción. ¡Sas! Sacaban otra así de, no puedes salir a caminar si no es para hacer ejercicio o sacar a tu perro. ¿Cómo? Entonces todo el mundo dice que trotando.
No, y claro, los albergues de animalitos se quedaron sin animalitos porque la única forma que tenías para poder salir
era llevar
era
a, tu
pasear a tu mascota.
No, era una... Sí, todo el mundo estaba adoptando. No, era una locura. Entonces me dan esa noticia y dije, no puede ser. No puede ser, o sea, que esto está pasando. Un nervio cañón. Tanto...
Sin poder estar con él, además tu persona...
Ay, no, o sea, éramos así...
Entonces, bueno, es el ¿cómo? Que le, su frase da nombre a tu libro.
Exacto, o sea, la persona que de verdad estaba decaída y le hablaba así, así el ánimo total y yo no, ¿de qué? O sea, era como mi persona vitamina así de dónde, ¿sabes? Y de repente esa persona que es la más fuerte se vuelve lo más vulnerable en la época más vulnerable del mundo. Yo estando la más vulnerable dije, sas. Pero igual, o sea, mi positivismo dije, no va, pero mi cuerpo ya no estaba con lo que yo quería decir que no va a salvarse y todo va a estar muy bien. Mi cuerpo empieza a dejar de dormir porque la hormona del estrés, que es el cortisol, uh-huh, estaba al tope. Entonces, dejé de dormir. Imagínate dejar de dormir. Para tu cuerpo es peor que si no haces ejercicio. O sea, de verdad dormir es algo súper básico. Y me enfermé. Me salió un tumor en la cabeza que es un prolactinoma. Es benigno, pero es en la cabeza. Y entonces me dicen, oye, tienes esto. Vamos a hacerte una resonancia magnética urgente.
¿Por estrés te salió eso?
Se me fue así al tope el estrés por no dormir. Todas las hormonas se me hizo...
Yo duermo fatal.
No, sí, es importantísimo. Checar como tal cual la higiene del sueño, porque es como te recuperas del día a día. O sea, es como manejas el estrés total. O sea, hasta que tengas horarios súper claros. O sea, de verdad, para mí es lo básico. O sea, yo subo de peso, mi humor cambia. O sea, y no solo yo, eso le pasa en general a todos, pero yo ya es clarísimo. No duermo, subo de peso. Y me sale esto en Canadá, que además el sistema médico a mí no me gustó, porque son esperas y esperas. Imagínate que la mía era urgente y me tardaron 3 meses para mi resonancia magnética. Y era urgente.
¿Sabes? Y además, y privado es carísimo, ¿no? Es casi como Estados Unidos. Como...
No, yo casi ni hay. O sea, tienes un seguro, pero son muy poquititas clínicas. Todo es público. Entonces estás esperando hasta que te den como tu cita y... Entonces decía, no puede ser, ¿no? Y de repente ya llego y me dice, bueno, pues si sigue creciendo, te lo vamos a tener que operar. Y yo, ¿cómo me van a operar aquí sola en medio del COVID? Mi papá enfermo, o sea...
¿Y a quién
¿cómo?
Le contabas eso? O sea, ¿quién era tu red de apoyo? Tenías un marido que... Qué bonito tu marido, pero tenían muy poquito de conocerse y estaban empezando de cero una relación sin amigos, tu familia volcada en cómo estaba tu papá. ¿Con quién canalizas?
Pues mira, le tocó mucho a él, que ahorita que lo comentas, o sea, pobre, porque fue así de... nos enamoramos, viajamos mucho tiempo juntos, me cambio a Suiza, estoy de vacaciones, estoy aprendiendo a ser ama de casa, me voy contigo a Canadá y ¿qué crees? Ay, te va mi problemón. O sea, todo
sorpresa.
Es que es así, te casaste con una mega ejecutiva sana, que corre maratones, que hace todo y pum, o sea, los 2-3 meses te encierran, no produzco. Otra vez, es lo que nosotros vendimos y se nos olvida que somos seres humanos que podemos cambiar. Yo, Mariana, en mi cabeza, y estoy malita, ni modo, lo tendré que aceptar. Pero es yo misma no tenía esa idea de mí y cómo se la voy a decir a alguien con el que estoy empezando. Porque uno se vende, o sea, si a las personas tú vendes una imagen y ya con el tiempo, pues ya ni modo, amiga. Tú
vas después saliendo el cobre.
Tú después de 17 años ya sabes cómo soy, ¿no? O sea, va saliendo el cobre, pero güey, salió en 3 meses.
Y le dejas ver a la gente lo que quieres dejar de ver.
Claro.
Es como Instagram, o sea, perdón que usé,
claro,
pero o sea, pones la foto que quieres en ese momento.
Por supuesto.
Pero con
claro, nadie va a poner la foto en la que tiene tienes lonja y celulitis. Exacto. Y pues, nadie.
Así obvio. Tómame el ángulo bien.
Claro, ¿no? Sí.
¿Cuántas fotos se hacen antes de la que se pone?
En picada no hay papada, o el sea, viejo truco.
Exacto.
No, eso está durísimo.
Y entonces, ¿cómo le dices? O sea, ¿cómo te escondes de una persona? Si estás encerrada en un departamento.
Estás en un encierro.
Además, también el tema de la confianza apenas se está construyendo. Exacto. O sea, no es como que llevas ya 10 años de casada y te vale madres. No. Lo que sea, ¿no? O sea,
se como acababan de conocer y se casaron y se fueron. Bueno, no sé si
sí, nos casamos.
Se casaron y se fueron. Tenían 3 meses, 4 meses y de entrada le sueltas, mi papá está súper mal. Y luego, ¿qué crees? Yo también estoy mal.
Total. Aparte, pues ya empiezan a salir las frustraciones, los miedos, o sea.
Claro.
Y tu parte más humana también, o sea. Claro. Porque entonces ya no era la que siempre está de buena onda, ya no siempre tengo muchas ganas de todo. Él también traía un estrés porque pues, llega un país que tenía que manejar, yo sin trabajo, los dos con nacionalidades diferentes que no nos podían sacar de Canadá, porque si nos corren de Canadá, ¿dónde te vas? Yo no podía ir a Europa, él no se podía ir a México. Él con su propio estrés, yo con mi estrés, y nos tocó ahora sí encuerarnos de alma y decir, esto soy. O sea, ya no estoy exhausta de tratar de no tocar con las cosas más profundas. Y si yo lo estoy tocando y tú me estás acompañando, necesito que lo veas. O sea, claro. Esto también hay. Y en el paquete y casi sí o no.
Sí, la atoras con lo bonito y con lo feo. Exacto. O no la atoras.
Exacto. Y entonces a mí me empezó a dar también como un poco de miedo de me va a querer y sí le gustaré porque él me conoció así. Pero también te das cuenta que en esta reinvención, no sé si les ha pasado, empiezas a hacer limpieza de gente.
Uh-huh. Totalmente.
Y hay gente que se va subiendo a tu reinvención. Uh-huh. Hasta ellos van cambiando. Y mi esposo, la verdad es que de verdad es una maravilla. O sea, hemos embonado muy bien. O sea, y nos hemos hablado fuerte, muy amorosamente, pero fuerte. O sea, pero nos hemos respetado muchísimo. Decir, va, hoy nos hemos puesto límites. También ya somos mucho más adultos como para decir, oye, hasta aquí sí, hasta aquí no, esto no lo puedo cargar, esto ya es tuyo. Y eso me sirvió mucho con mi esposo. Pero ¿sabes qué? Sobre todo conmigo, porque yo no me dejaba sentir las partes feas. Yo evadía toda mi vida tocar la parte fea. Entonces, lo que quería demostrar era lo que yo me creía.
Claro.
Y sí creo que nos contamos una historia y eso somos, pero hay una historia que ya es insostenible y se vale tocar la vulnerabilidad. Uh-huh. Es más, la debes de tocar si quieres que algo padre pase de esa cosa horrible que estés pasando. Entonces, siguiendo con la historia, pasa lo de mi papá y empiezo a estudiar porque dije, no, ya, o sea, no puedo estar todo el tiempo pensando. Y me decía mi esposo, vete a dar una vuelta. Y yo, ¿a dónde? A un desierto de nieve. O sea, que además me tenía que disfrazar de así, de botarga y salir así al frío. Yo no tengo ni tantas ganas. Entonces, pasó el tiempo y empecé a estudiar. Y así, la primer módulo era, por favor, vamos a reconocer el nivel de estrés.
¿Te has casado últimamente? Y yo,
check.
Te lo juro.
Así de, tengo unos cuantos más que no me preguntan.
Exacto. Yo creo que a esa lista le faltan
cosas.
Ay, no, qué horror.
No, te lo juro. Decía, si te has enfermado, sí. ¿Alguien querido se ha enfermado?
Sí, también.
¿Alguien querido? Y yo, sí. ¿Has tenido nueva pareja? Sí. ¿Te has mudado de casa? Sí. ¿Has mudado de país? Sí. ¿Has cambiado de profesión? Sí. Y yo, no inventen. O sea, ¿me falta uno o qué? Entonces dije, no, a ver, tengo que abrazar lo que es. Y empieza a disfrutarlo, porque también queriendo el pasado, no te la pasas bien.
Claro.
O sea, entonces estás esperando que abran las fronteras para reencontrarte con tu familia, estás esperando que abran los trabajos para volver a ser la mujer exitosa, de acuerdo a tu
descripción.
Descripción, porque esa no es el único éxito que existe. Estás esperando que abra el restaurante para volver a ponerte entaconada y perfumada y toda guapísima. Dije, no, ya deja de esperar. ¿Qué está pasando hoy para que sí lo disfrutes? ¿Qué tienes que hacer? Entonces, lo primero que hice fue desligarme de la identidad pasada. Y dije, a ver, ¿hoy con qué me identifico? ¿Qué es lo que hago? Y dije, a ver, sigo teniendo éxito porque he logrado hacer 2 mudanzas. O sea, empecé a ver mis logros desde otro lugar.
Qué bonito.
Sí, o sea, logré cambiarme. Eso no es tan fácil. Logré adaptarme. Hice amigos en un lugar que nadie nos conocía y los hice en el súper. Los hice, o sea, de que fui
donde se dejaran,
donde quien quisiera ser mi amigo, así casi un letrero. Seguí en contacto con mis amigos, estoy haciendo otra carrera, o sea, empecé a decir, esta soy yo, y ya sin pena, porque antes me daba pena de, ¿y tú qué haces? Porque aparte es la pregunta de todos, en lugar de, ¿tú quién eres? ¿qué haces? No, nada. ¿Y ahorita qué haces? No, pues mira, estoy estudiando y estoy haciendo la chamba para que él le vaya bien, claro, mientras tanto. Porque ahorita solo hay trabajo para él, entonces le estoy quitando la mitad de la chamba que cuando yo entre a trabajar le tocará entrarle al quite. Uh-huh. Y ya sentirte orgullosa de esa parte, que sí, es
claro.
Empezar como de verdad a reprogramarte y decir, no, a ver, soy esto también.
Y que si eventualmente decidieras quedarte como en esta parte de ama de casa, también está bien, porque también se vale cambiar.
Y que tienes un rol impresionante también ahí.
Lo otro, ahora quiero esto, y se vale sin culpas, sin decir como, ay, sin no, demeritar. Pero es que yo antes era chingona porque viajaba por el mundo y me pagaban un dineral y ahora soy solo una... O sea, como... También cambiar tus objetivos y cambiar tus perspectivas sin culpa, porque nos autovendemos la culpa de no estoy haciendo nada. ¿Qué haces? Nada.
No. Y no, no, y aparte y no. Me la vivía haciendo cosas en
mi
casa.
Hago un chorro.
Sí. O sea, me la vivía, o sea, desde llenar formatos, o sea, de visas, porque el cambio no queda ahí. Okay. De repente yo seguía con mi esposo pidiendo permiso para ir a ver a mi papá. O sea, mi papá le da mieloma y tiene que ir a quimios cada semana, dos veces por semana, porque le tenían que suprimir su sistema inmune para hacerle un trasplante de médula. En la última, antes de su trasplante, que se quedan encerrados 26 días en un lugar súper, súper limpio, por decirlo así, en la última quimio, cuando tiene el sistema más deprimido, le pasan COVID.
No mames.
Entonces, imagínate, mi hermano, todo el mundo que estaba en contacto, o sea, la señora que estaba en la casa, su pareja, o sea, todo el mundo haciéndose COVID. Ay, ojalá que no lo hayas hecho yo. No, pues fue alguien de la clínica sin querer, obviamente, porque nadie tenía contacto con él. Ya llevaba mucho tiempo encerrado y al principio parecía como que no tenía síntomas y después empezó mal. Y yo queriendo ir, o sea, era una desesperación horrible. No se pueden imaginar, porque cuando tú te vas y haces este cambio, una de las cosas que más te preocupan
es tu familia.
Es tu familia y no estar cuando más te necesitan. Uh-huh. O sea, uno de los costos más altos de irte es ese. Y yo lo estaba viviendo. O sea, yo decía, ¿cómo le hago? Mi esposo me ayudaba con los abogados a pedir permiso de irme, porque estaba en un dilema. O sea, me voy, dejo todo y me voy con mi familia.
Pero ya no puedo regresar.
Pero ya no puedo regresar. Y entonces dejo a este hombre solo donde él es mi futuro. O sea, entonces estaba en voy allá o voy acá. O sea, de verdad han sido de las decisiones más difíciles, sí, de la vida. Y pues muere mi papá. Y entonces Canadá me dice, ahora sí puedes ir. Esa es reunión familiar. Y yo, ¿cómo?
Ya no lo vi, no me despedí de él, no lo voy a abrazar.
O sea, ya no quiero ir. O sea, ¿qué? Entonces, ya sabes, mi esposo, sí, vamos, no sé qué. Y fue muy bueno que vine. O sea, como que me sirvió como un cierre. Claro. Pero estaba muy enojada. O sea, la verdad es que ahí fue cuando toqué ya mi límite de enojo. Es la primera vez en mi vida que le he dicho a la vida, no puedo más. O sea, me rindo, ya. Hoy no lucho más, ¿no? O sea, ahí es cuando mi imagen pasada se deshizo, porque yo siempre podía. Y ahí fue cuando dije, no, ya no quiero más. O sea, se me acabaron las fuerzas. Y ahí es cuando aprendí a descansar y decir, necesito ayuda. No puedo sola. Se me acabó el positivismo, se me acabó las ganas, se me acabaron todo. O sea, hasta aquí llegué y mi esposo estuvo ahí, mis amigos estuvieron ahí. Tuve terapia, o sea, tuve la fortuna de poder tomar terapia. O sea, de verdad empecé a decir, es la primera vez que voy a descansar. Porque ni en el divorcio, ¿eh? En el divorcio tú me veías triste, obviamente, pero siempre con una buena cara, siempre con una buena actitud. Pero ahí fue cuando dije, no, ya, me cansé. Auxilio, cárguenme por un segundo. O sea,
también
ahí,
se vale que yo me sienta mal.
Sí. Ya no puedo estar para los demás. Hoy sí no puedo y no tengo ni energía, ni pila, ni nada. Entonces, ahí sí creo que mi cambio fue radical, porque me tuve que construir de nuevo, o sea, decir quién soy. Mientras que empecé, o sea, después de tocar días súper, súper, súper oscuros, de mucha, mucha, mucha tristeza, de mucha, mucha culpa, porque al final cuando tomas una decisión renuncias a algo.
Claro.
Y yo tomé la decisión de no voy, y cuando tomo la decisión de voy, pase lo que pase, o sea, ya, si después no regreso, sé que mi esposo me va a esperar porque es un amor de verdad. Ese día ya era too late. Mi papá ya había muerto. Entonces dije, ¿cómo no me come la culpa? No, o sea, ya el tumor me daba igual. O sea, ya el tumor era como no parte de... Y un día, o sea, y lo escribo mucho en el libro, que un día, de verdad, yo estaba en la cama, o sea, pasé 3 días en cama deprimida. O sea, me bañaba y me volví a meter en la misma posición, 13 horas, 14 horas, misma posición fetal, ¿eh? No comer, no ir al baño, no nada de la tristeza que sentía en el cuerpo. Y escuché a mi esposo hablando en una llamada de Zoom. O sea, venía constantemente a decirme, ¿cómo estás? Pero lo vi de lejos. Y escuché la voz de mi papá también diciéndome, a ver, tú ¿para qué? Vas, échale ganas. O sea, el famoso échale ganas que todos odiamos cuando estamos en el peor momento. Pero de verdad fue un solo depende de ti. Y fue en parte aguas a decir sí, ahora quién soy. O sea, ni soy la del tumor, ni soy la que trabajaba. O sea, ya, ¿quién soy hoy? Y en ese momento decidí que soy una coach que ya lleva más de, o sea, lleva una maestría, lleva ya 3 años estudiando, me voy a dedicar a ver a la gente, voy a terminar esta especialización, voy a hacer una nueva carrera y de repente ya empiezo a tener clientes, empieza a mejorar la cosa, empiezo a estar mucho más ocupada, el tumor no se necesita operar, se empieza con tratamiento a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Ya estoy realizada, empiezo a abrir Canadá, tengo cada vez más amigos porque yo soy súper amiguera y empiezo, la gente empieza a visitarnos, todo bien, y me dice mi esposo, ¿qué crees? Que tengo una oferta para irnos a Nueva York. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, por fin, ya me construí, ya me reconstruí, ya estoy
sé
de aquí.
¿Quién soy?
Ya estoy lista para el invierno, ya tengo super fashion mi gorro, o sea, ya no soy la botarga y ahora otra vez no. ¿Cómo que nos vamos? Sí, sí, nos tenemos que ir. ¿Quieres? ¿No quieres? O sea, siempre fue como, bueno, a ver, ¿quién no se quiere ir a Nueva York? O sea, estaba como en un bucket list, muy lejos, pero dije, no, sí, pues vámonos. Otra vez papeleo, otra vez vuelve a empezar. Y ahora vuelve a encontrar un espacio en un lugar que va a una velocidad así. Sí, o sea, pasé de cero, donde no había gente en la calle por la pandemia, a una que donde todo el mundo compite, donde todo el mundo viene de afuera y entonces necesita demostrar que puede. Todo es ahorita, ¿sabes? O sea, ahora adáptate a otra velocidad. Uh-huh. Y de repente entra el... Voy a meterme a LinkedIn y a decir que soy coach y viene miles de oportunidades de marketing. Y yo, ¿y si regreso a marketing? Y si, no, pero ¿cómo? Si ya, ahí voy de nuevo, ya eres soy coach. Ya le digo a todo el mundo que soy coach, ya todo el mundo me empieza a recomendar, ya tengo una agenda llena y ahora salgo con que siempre, ¿no?
¿Cómo nos da miedo perder esa credibilidad, no?
Totalmente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a la gente no le da igual.
Le da igual. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo mejor de lo peor? Es que la gente te compra a ti, seas coach, seas marketing. Exacto. O vendas zapatos, ¿no? O mis aceites, te compran a ti por lo total que tú has construido como tu marca personal.
Total. Y yo sabes que creo que eso es hasta un filtro natural de la vida. O sea, quien no se sube a tu barco sí como eres,
chao, ¿para qué lo quieres?
Sí, o sea, totalmente. O sea, y no es que los forces, o sea, es libre albedrío. ¿Te gusta esto o me vas a criticar porque soy inconsciente o te estoy proyectando algo? Mm. Porque a veces ni siquiera cuando a alguien no le gusta lo que tú estás haciendo, ni siquiera es lo tuyo. Es que algo le proyectas. Que le
picas. Ajá, ajá.
Dije, a ver, no. Regresa. Ya aprendiste una vez. Puedes otra vez. Pues dije, bueno, no, sigo a regresar a marketing, pero ahora conscientemente lo voy a hacer después de la gran boda, porque ya me había casado por lo civil, pero venía la gran boda. Nos casamos en Italia, dije, no, me voy a dejar ese espacio para...
Muy bien.
Para empezar a organizar la boda, pero ya consciente a ser una ama de casa y me la pasé bomba ese tiempo, o sea...
Porque estás aceptada.
Porque ya acepté, llegamos a una ciudad extremadamente cara y mi éxito era de verdad, o sea, mi aportación era no gastar de más, mi aportación era agarrar deals, mi aportación económica era otro tipo. Y eso empecé a reconocerme yo misma, ya no necesitaba que los demás me reconocieran, ya si me preguntaban qué haces, nada. O sea, de verdad me la vivía cazando cosas o eventos gratis, o sea, de verdad empezaba como a aportar de una manera completamente distinta, diferente, y me sentía orgullosa. O sea, era lo más importante. Mi éxito ya no era la vara de 3 años antes de es la que viaja, la que todo el mundo reconoce, la primera mujer que hizo tal, ¿sabes? Y dije, bueno, no importa, voy a abrazar mis 6 meses de Real Housewife, literal aquí.
The Wedding Planner.
Total. Me caso y regresé listísima. Monto mi agencia de marketing. O sea, de verdad, estoy escribiendo el libro. O sea, me sentía en Sex and the City, ya sabes, de repente escribiendo.
Carrie Bradshaw en acción.
Y de repente con los amantes de la agencia. O sea, de verdad. Y después, sí, cada esquina me recuerda una película, ¿no? Yo estaba viviendo la vida que había soñado.
O sea, dije, la gran manzana me queda chica.
Totalmente. Dije, todo lo que pasó es para este momento de felicidad. Ya, claro, estoy hechísima, clientes, o sea, como hacía marketing por mucho tiempo. Cuando digo que pongo una agencia de marketing, amigos, gente conocida empieza.
Claro.
Y tenía un happy problem. No tenía la agencia registrada, pero ya tenía clientes. Entonces, no, o sea, mejor imposible. O sea, es que, claro, todo lo que me aprendí, bla, 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 viene una época súper buena. Y ahí viene otra cosa súper fuerte, donde entiendo que esta vida, de verdad, ni todo es malo, ni todo es bueno. Y otra vez vuelvo al libro y no por hacerle promoción, pero ¿qué todo pasa?
Sí.
que todo pasa. O sea, lo bueno y lo malo, y que te tienes que aprovechar de disfrutarlo. Y no lo malo es que lo disfrutes, pero siéntalo y busca las cosas buenas que están pasando, porque no todo es malo. Siempre hay algo bueno. Pasa la parte buena, me dice mi esposo, ahora sí, vámonos de luna de miel retrasada. Va, perfecto. Le dije, sí, pero voy a hacer el maratón de Jersey porque unas amigas viven ahí, nos vamos, y después para en noviembre hacer el maratón de Nueva York, entonces me preparo aquí y luego hago esto. Y me dijo, va, perfecto. De repente vamos a un check-up, o sea, te checan todo, y les dije, oigan, pues creo que a partir de los 40 ya te tienes que hacer una mamografía, ¿no? Y, ah, pues sí, pero no está en tu estudio, porque estaba justo en la transición. Entonces me dijo, pero pues como no te voy a hacer otro estudio porque traes un rollo en la pierna, pues te lo hago.
Catafixio.
Pues hagámoslo. Me lo están haciendo, yo, ¿quién pide esto voluntario? O sea, sí, es una tortura.
Ay, o sea, más vaca no te puedes sentir.
Sí,
es horrible.
Sí, sí, sí. Y aparte.
Pero hay que hacerlo, ¿eh? Muy feo, pero toca hacerlo.
No, no, sí. O sea, sí, te lo juro, y de verdad, o sea, primero yo decía, es que qué boba, hasta que me dijera el doctor, porque yo, pero de verdad iba así caminando, dije, mamografía, yo. Y me hizo, y hay un retraso con tus resultados, porque pues, se pidió más tarde. Y yo, ok. El cuate, mientras que nos daba los resultados a mi esposo y a mí, como somos muy deportistas y así, nos decían, no, es que ustedes, wow, su masa muscular, su da, 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 y no, y su edad biológica, son mucho más jóvenes. Bueno, sí, el señor con una sonrisota, solo hay que trabajar en flexibilidad. Y yo, ay, mira, muy bien. Y llega, abre el estudio y se queda así. O sea, pero su cara fue de felicidad a seriedad. Y yo, ¿todo bien? Me dice, necesito que vayas urgentemente a hacerte una mamografía por capas y un ultrasonido, porque en el estudio que te hicimos salió una norma. Y yo, ah, pues a lo mejor tiene que ver con el prolactinoma. O sea, en mi cabeza, viendo lo positivo, dije, ah, pues vamos a hacerlo. Voy y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que regresar a que te hagamos una biopsia. Y una biopsia, bueno, pues siempre es, o sea, también los gringos luego quieren hacerte de todo, y el seguro, ¿no? Y ya sabes, todo quien que cueste.
Quieren que pague.
Porque así es mi mente, siempre está pensando en lo bueno. Nunca me voy a lo fatalista, siempre estoy ahí. Pues vamos a hacerlo. Yo todavía súper ilusa, llego un martes, el maratón que les cuento era el
sábado,
y de repente me dicen, no, es que no puedes hacer ejercicio. Y yo como, no, es que esto es casi como, o sea, te va a llevar, necesitas un reposo, o sea, no es como una inyección, ¿no?
Y no te quité un granito.
Y ya me hacen la biopsia. Y justo después me iba de luna de miel a Hawái. Entonces les digo, oigan, ¿me puedo viajar? O sí, sí puedes viajar. Y es más, como Hawái es parte de Estados Unidos, te puedes meter al portal o te llega un mensaje y ves tus resultados. Y yo, perfecto. Estoy aterrizando en Hawái. Ves cuando estás en el avión y prendes el celular y empiezan a llegar. Ti, 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 y me llega un SMS de, ah, tus resultados están en la página. Los abro. Y no le entendí nada a miles de cosas porque te ponen, o sea, triple no sé qué, da, da, da. Pero te dicen que es positivo. O sea, es claro que tienes cáncer. Entonces le digo, yo, Jim, tengo cáncer. ¿Y el qué? No, es que eso no puede ser. No, ¿cómo tienes cáncer? Y yo, no, sí, tengo cáncer. Y se queda así, no, no. Estamos, o sea, los dos como en un silencio, pero yo una incrédula. O sea, como que decía, no puedo creerlo.
En negación.
Total. Y él es mucho más estructurado. O sea, si yo veo la parte positiva de un lugar, él ve todos los riesgos. O sea, es como nos complementamos. O sea,
analiza. Escenario A, B, C, D.
Entonces, como que él estaba en su parte racional y yo en la... ¿Será? No creo, porque todo tiene que ver con una parte emocional y yo ya me reinicié y yo ya he sanado todo.
Yo ya estoy
todo trabajando
en mí.
Ya lo de mi papá, creo que lo he mejorado, ya lo he superado. O sea, ¿qué...? ¿Qué puedo tener? Entonces yo seguía como en la... Y las maletas daban girada, así giraban y giraban y giraban. Él hablando con un amigo doctor y yo en mi coco wash de ¿qué será? ¿Cómo?
Claro que
sí,
no.
¿Cómo perfecto? Sí, no, si no ya duermo
fumo,
bien.
Duermo no bien, ¿no? ¿Qué pasó?
¿En dónde? ¿No? O sea, llega y me dice, no, que sí tienes cáncer, que no es su especialidad, pero Entonces, bueno, ya recogimos nuestras maletas y por la diferencia de horarios, me dijo, nos van a recomendar a gente, porque algo que pasa, y bueno, también mucho en México, que si quieres ir con alguien que te recomienden, si no tienes que esperar 6 meses, 3 meses,
sí,
a que
sí,
tenga
sí,
un
tengo
cupo.
Tengo cita en el 27 de julio del 2032, ¿no? Sí.
Y nosotros en Nueva York, yo no tenía a alguien de, oye, ¿no conoces a un
oncólogo? Pues aquí le pregunto, ¿está llegando?
Sí, no.
¿A quién le pido?
Entonces ya este doctor que trabaja en Boston le ayudó a mi esposo a conseguir. Y le digo, a ver, pues vamos a hablar al día siguiente. Hablamos y por churro, la jefa de cáncer de mama de uno de los mejores hospitales me la recomendaron, aceptaba mi seguro, que eso también es muy importante en Estados Unidos, y me dijo, tu siguiente cita es el 9 de mayo y nosotros regresábamos el 8. Y yo, ¿cómo? Entonces ya nos tenemos que ir. O sea, estamos en Hawái 2 semanas.
No hay más. Aunque estuvieras ahí, no podías adelantar más.
Total. Entonces nos sentamos y dijimos, o sea, se vale llorar, se vale hablar del tema, pero si ya veníamos como...
Pero es nuestra luna de miel.
Total. Y no sabemos si es el último viaje o el primero de muchos. Porque, o sea, no sabes ni idea, o sea, de cómo va a estar. Porque lo único que sabes es que es positivo. No sabes
sí,
ni el tratamiento.
No sabes nada.
Así le dije, ve, vamos a estar muy presentes. O sea, muy presentes es hoy tengo esta duda. ¿Te la puedo decir? Porque tengo cáncer y... O tú, es que tienes cáncer y tengo esta duda. Se vale, pero se vale estar viendo que el volcán, estar viendo la playa, estar tú y yo juntos.
Disfrutándonos,
hablar. No se vale estarle dando vueltas como ratón.
Sí, claro.
Hay un problema que no vamos a solucionar. Y lo que está en nuestra zona de control ya lo hicimos. Hicimos una cita. Ya vimos que nuestros papeles estén perfectamente. Lo demás es, estoy aquí en un paraíso con el amor de mi vida, que ya pasamos por un chorro, que esto era nuestro viaje de festejo a festejar. Y de verdad la pasamos espectacular. Sí lloramos, o sea, no les digo que se nos fue el tema. No, estaba ahí latente.
Hay ni forma de que se vaya.
Y no, yo, por ejemplo, en lo personal, casi no le dije a nadie. O sea, le dije a mi amigo y editor. Que no iba porque tenía que entregarle la última revisión. O sea, yo necesitaba leerla. Y dije, ay, en Hawái la leo. No tenía ganas. Entonces le dije, please, me está pasando esto. O sea, te tengo una buena noticia. Es que tenemos tema para la segunda. La mala noticia. Sí,
segunda parte del libro asegurada.
Pero te juro que ahorita no te puedo entregar. Me dijo sí, le escribí también a otra amiga que había pasado por esto y alguien que se volvió muy mi amiga porque una semana antes le habían detectado y mi esposo y yo en la mesa de no, es que pobre, o sea, ¿por qué le pasó? No debería de haberle pasado. Es que eso, la vida es súper injusta. Y le hablé a alguien que ni conocía, o sea, la había visto una vez en mi vida y era la esposa de alguien que trabajaba con mi esposo. Entonces, y ahora somos muy amigas. Hicimos una red de apoyo y yo se les dije a ellos porque no quería que nadie me preguntara algo que yo no podía contestar. O sea, si le decía a mi mamá me iba a preguntar, ¿y qué sigue? O sea, ¿y cuándo
no
vas?
Sé.
¿Qué
has,
y no sé? Y
o que te pobreteara, ¿no? También hay pobrecita. Y...
Eso para mí y para mi personalidad era no.
No, y pues de si hecho, yo soy la mujer fuerte. Ya vea, yo he aprendido que no tenía que ser ejecutiva, pero debilucha no.
Jamás.
¿No? O sea, ¿cómo?
Exacto, exacto. Entonces, eso que dices así, para mí, al decírselo a mis amigas, era de, por favor, no quiero ser la amiga con cáncer. O sea, si voy a tener que volverme a reiniciar, no me pongan la etiqueta de la de claro. Cáncer. Ay, pobre, no hay que decirle tanto. Y si me pasaba de verdad es, ay, me estoy quejando de mis cosas, pero lo tuyo es más importante. ¿Por? O sea, mi nivel de dolor ahora con mi nueva medición está cáncer. Ajá. Pero te juro que antier era la muerte de mi papá. O sea, y antes de la muerte de mi papá era dejé a mi familia porque me mudé de casa. O sea, los dolores van cambiando y tu máximo va cambiando. Entonces no compares tu máximo hoy.
Y además todos son igual de válidos.
Total.
O sea,
total. O sea, no hay uno menos que el otro. O sea, el que lo siente es el único que le puede poner calificación.
Sí, claro.
Así está muy cañón o no está muy cañón. Y hay gente que pasa cosas que diría yo, no, a mí eso me hubiera tirado como si nada hubiera pasado. Y se vale. Y te mueres de miedo. O sea, pero también descubres en esas partes más vulnerables que no estás solo. Regresamos de la luna de miel. En la luna de miel hubo un momento bien importante porque también creo en las coincidencias. Una persona me dice, oye, ¿quieres venir a esta isla a sanar algo? Y yo, hola, con mucho gusto, soy Amaranta.
¿Qué me conoces?
¿Quién
te contó?
Exacto, y yo, Joaquín, por favor, exacto. Y era una mesera que de repente nos dijo, me dijo, tienen que ir a este volcán, porque ahí se junta el fuego, la tierra, el aire, el agua.
Los cuatro elementos ahí.
Y necesito que en ese cráter tiren todo lo que no les sirve emocionalmente, bla, 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 y yo.
No es cierto.
Señora, ¿De dónde viene con eso? O sea, porque como que siempre te dan un tour de ver restaurantes, sí, sí, pero sí, que sí. vaya a tirar mi pena. ¿Cómo sabe que tengo penas, no? Y fuimos los dos. Fue toda una odisea llegar al volcán. Y yo toda esa noche decía, a ver, tengo que tener algo emocional que tengo que arrojar ahí. Hay algo que no
que
es sanado.
Que no he acabado de soltar.
Y era la culpa de no haber estado con mi papá. O sea, era algo que me pesaba y que además un poco se la cobraba a mi esposo porque había elegido
inconscientemente, claro.
Lo hablé con él y le dije, mira, aunque no te estoy reclamando todos los días, sí siento
sí, en mis que adentros te elegí, lo tengo.
Te elegí y que lo dejé. Entonces, hay algo en mí que no está funcionando desde hace mucho. O sea, te amo y eso no es que no esté funcionando en la relación, pero hay algo que no me deja ser 100% feliz. En este año que fui feliz, fui realmente feliz, pero eso es algo que traigo cargando y que no lo he soltado. Y creo que hoy, después de lo que nos dijo esta señorita, lo tengo que hacer y lo quiero hacer contigo. Y en ese momento les juro que, o sea, hicimos todo lo necesario chamanístico que se nos ocurrió para echarlo ahí. Y sí, sí, sí fue como quitarme un súper peso. O sea, es como volver, o sea, ahí va la otra reinvención de decir, por más que te reinventes, tienes que dejar lo que decían al principio, todo lo que vas cargando de ladrillitos que te pesan y que no te dejan vivir lo que quieres vivir.
Claro.
Regresamos y en el avión el editor me dijo, mira, sí te espero, obviamente fue lo máximo, pero hay programación tanto de impresión de máquinas, o sea, las máquinas para imprimir, como de ventas, o sea,
yo ya tengo mi lanzamiento.
O sea, yo te espero, pero esta es la realidad, ¿no? O sea, dime como cuánto. Y mi sentido de, dije, bueno, y de repente empecé a decir, no, es que esto sí, sí me da claro que todo depende de mí. O sea, como pase el cáncer, pase lo que pase, no es que mi esposo me va a venir a rescatar. No es que mi mamá va a venir a ser mamá y me va a cuidar. No es que mis amigos tengan que alzarme. No, es que depende de mí. Y depende si me echo y les digo, help, cárguenme, o depende de mí si digo no paro, de qué me aferro para echarle ganas. Depende de mí qué hábitos quiero tener, depende de mí si hago lo que me hace feliz para distraerme. Todo depende de mí. No me puedo hacer la víctima para que alguien venga y me diga, pobrecita, hay que ayudarla.
Sí, claro.
Y ahí aprendí que se vale decir no puedo más y sí puedo más. Y regresamos a Nueva York. Y empieza pues la cosa, bueno, o sea, ya que leo el libro, digo, sí, necesito ver qué es el tratamiento que viene. Y en el tratamiento que a mí me tocó fue una mastectomía doble. O sea, yo tenía 8 tumores, no había manera
de salvar nada.
De o sea, quitarlos. Tenía que quitar todo el tejido. En ese momento, que era hay que reaccionar, reaccioné, dije, vamos. Y mi nueva reinvención es ahorita. Porque eso fue en junio del año pasado. Ya me hicieron reconstrucción. Todavía me faltan más reconstrucciones, pero mi cuerpo no es el que era hace un año. O sea, mi cuerpo cambió abismalmente y ahora mi reconstrucción ya no viene solo de adentro. Mi reconstrucción viene de verme al espejo y decir quién soy. Pero hoy sí siento que tengo las herramientas de decir soy quien quiero ser. Y ese hombre que está ahí tiene que saber que esto es más. Y él es un tipazo. O sea, él nunca, o sea, de verdad no saben. La vez que, o sea, te puedo decir que me amó fue cuando vio la primera vez las cicatrices. Yo no las pude ver. Él las vio y sus ojitos me dijo, te amo, sin decirme, sin pena, sin. O sea, era un amor absoluto. Y entonces ahí dije, tengo lo que quiero. Tengo a esa persona que me va a acompañar día a día, porque nada es garantizado. Y como claro. les digo, luego planeas y luego. Pero hoy está él, que nos amamos y quiero que sea para siempre.
Y aprendiste a disfrutar eso, o sea, ya sin él. Ay, es para toda la vida. No, güey, o sea, lo tienes aquí ahorita, disfruta eso que tienes.
Y esto también soy.
Esta parte de, como ya aprendí que no soy lo que soy por un puesto o por un lugar donde vivo o por una decisión, tampoco soy una chichis.
Exacto.
Ni tampoco soy.
Ni soy el cáncer, ni soy el tumor,
ni soy estar flaca o estar gorda o estoy, ¿sabes? O sea, estoy mucho más allá y creo que también es un reflejo de que los cambios internos sí o sí se manifiestan externamente.
Totalmente. ¿No? Y también hay momentos buenos en los momentos malos, claro. Y momentos malos en los momentos buenos. Creo que, y lo hablábamos hace ratito de la memoria reticular, o sea, el fenómeno Bader-Meinhof, que es que de repente quiero un coche y ves 100 veces el coche, que si quiero esta idea, ves 20 veces esa idea, es elegir qué quieres ver. O sea, porque también te puedes tirar al drama. O sea, tú tienes elección, o te tiras al drama o ves lo bonito, pero no dejes de sentir el drama. O sea, eso sí es súper importante.
No negarlo.
Si no, no eres real.
Pues no. O sea, sí, hay blanco, hay negro, hay grises.
Pero son matices.
Claro.
Y se vale decir ya, no puedo más, como lo dije en ese momento. Y como también en el cáncer hace poquito dije, estoy agotada. Porque también, o sea, reinventarte es padre, pero agota.
Pero cansa.
Claro.
O sea, de repente decía, y ahorita acabo de pasar una fase y estoy en un momento en el que he decidido dedicarme a coaching después de todo lo que pasó. O sea, sí es, tengo las herramientas académicas, por decirlo así, y de vida.
Las prácticas, totalmente. Total,
porque nos podemos preparar para los cambios y podemos pasarlo de mejor forma, porque es inevitable.
Oye, Amaranta.
Dígamelo.
Y... ¿qué superpoder descubriste después de tanta reinvención en tu década de los 40?
Hijo, creo que el poder de verme, o sea,
okay,
y de escucharme y de ser mucho más sensible a lo que soy y a lo que quiero. O sea, dejé de escuchar los factores externos.
O sea, regresaste a ti.
Me escucho a mí. Mi validación es para mí.
Ole, qué bonito.
Eso es
qué bonito. Pues qué padre historia. Qué bueno que estás aquí. Sana,
sí.
En proceso eterno de reinvención.
Quién no, que me diga quién no ha pasado por un cambio, lo quiero conocer porque es un caso de estudio.
Además, no existe, desde que nace hasta que está ahorita ya cambió, aunque sea en tamaño.
Exacto, exacto, porque pasamos a los 40.
Sí, sí. Oigan, no, yo voy a abrir públicamente Kleenex, necesito tu patrocinio, yo no puedo seguir escurriéndome las lágrimas de esta manera.
Qué valiosas lecciones de toda esta parte de aprender a verte a ti misma. Y también, pues cuarentonas, eso es creo que lo que tenemos que aprender, ¿no? Que está bien romperse, está bien caerse, que el miedo incluso puede ser hasta un motor para, no, o sea, como no huirle a las cosas que te dan miedo, ¿no? Hay por ahí una frase que dice que si no da miedo es que no vale la pena.
Totalmente.
¿No?
O que todo lo bueno viene después del miedo.
Entonces, pues atreverse, porque justo lo que decíamos hace rato, puede ser un algo tan grave como un cáncer, pero puede ser un divorcio, pero puede ser una separación, pero puede ser...
perder la chamba.
Perder la chamba, pero puede ser romperte un pie, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, es
quererte embarazar y no poder.
Y no poder, exacto. Hay como miles de lugares desde donde tenemos que parar y reinventarnos, y eso está padrísimo.
Y ¿sabes qué? También no tener miedo... así la gente se va. O sea, a mí te lo juro que lo más importante es tener tu red de apoyo. O sea, las relaciones, conexión. No te dé miedo porque es un filtro natural de la vida. O sea, va a estar quien va a estar.
Sí, eso
está quien
duda
tiene que estar.
Total.
Pero cuesta trabajo entenderlo. Y tal cual como dice Amaranta, señoras cuarentonas, neta, no dejen de tender esas redes de apoyo. Estas crecen, se hacen chiquitas, vuelven a crecer, cambian, nuevos nudos, se desatan otros. Porque así es, porque estamos pasando por momentos siempre diferentes, porque aunque resulten súper complicados en nuestra cabeza, lo que hay que recordar es que pronto va a pasar y que siempre, siempre podemos encontrar en todas nosotras una forma de superarlo.
Si alguien está pasando por ahí, por un momento difícil, cualquiera que sea, aunque se autopendejen y digan que no es difícil,
sí,
acuérdense,
es difícil.
Acuérdense que hay que eso, atreverse a decir, estoy mal, aquí estoy, me voy. Espérame tantito que me voy a tirar, denme chance, ¿no? Ya tampoco
total.
Tampoco puedo. Pidan ayuda, dejan redes, busquen orejas que siempre están por ahí más cerca de lo que
total,
de lo que pensamos. Y ninguna cosa que nos cause dolor o que nos cause miedo es pequeña, no importa
lo que sea.
Exacto. Pues muchísimas gracias por venir, por contarnos tu historia, estuvo increíble. Y sobre todo también por todo lo que haces con tu libro, con tu coaching, con tu
todo. Oigan, está disponible para en Amazon,
acompañar, para acompañar a más mujeres que están, bueno, mujeres y hombres, ¿no? Pero que están pasando como por estos momentos difíciles. Eso está padrísimo también, que desde una cosa negativa saques esta parte positiva, ¿no?
Y entonces, que de ahí sale lo mejor.
Claro, claro.
De ahí
y ahí
sale.
Ahí está el bebé, cómprenlo en
sí,
Amazon.
O en cualquier librería,
en cualquier
de
librería
de México. Pero si nos ve a nosotros, una
es
comunidad
verdad,
enorme.
Mercado Libre, Amazon.
Desde Amazon, métanse a México. Sí, claro, porque No, o sea, no estás tú para saberlo, pero yo sí para contártelo. Y decíamos, nos cuesta trabajo reconocer nuestros logros, pero un gran logro es que sí tenemos escuchas en casicito que todo el mundo.
Wow, felicidades.
En Suiza, en Canadá, en Nueva York.
Venga.
Todos esos lados, así que compren el libro. Y ¿saben qué? Muchísimas gracias también a ustedes, cuarentonas, por llegar hasta acá. Ya lo saben, quiéranse, cuídanse un montón y sigan escuchándonos porque tenemos harta sorpresa para ustedes en esta temporada.
Ahí háganse siempre su mamografía una vez al año, no lo olviden.
No lo olviden, es importantísimo. Síganos en redes, escríbanos, nos encanta leerlas. Ya sé que muchas veces no quieren escribir ahí público, también leemos sus mensajitos privados y ahí andamos contestándoles a cada una en los tiempos que encontramos para hacerlo. Regálenos estrellitas, denos campanita y ¿saben qué? No se pierdan nadita de Cuarentonas Power y muchísimas gracias otra vez Brincacharcos por enseñarnos diario a enfrentar todos nuestros miedos, a que si hemos tenido miedos en Brincacharcos. Gracias a Tanis Estudio por recibirnos como siempre en casa. Fer y Santi son los mejores del mundo mundial. Gracias a todos y a cada uno que comparten con nosotras nuestros sueños y que nos ayudan a reconstruirnos. Los amamos infinito y nos vemos el próximo martes. ¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brincacharcos, Imagination Shop y Aranis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos, Imagination Shop.